Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Arranque de semana para Darwin, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Oh, hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, hola, Juan.
Que el jueves o el viernes, no me acuerdo, les dije como un agorero que había un virus en mi casa.
Sí.
Que estaba seguro que había un virus en mi casa.
Sí, correcto.
Lo venía pensando como de, no sé cuándo se lo dije, lo venía pensando como del martes, miércoles, ya había notado las malas vibras de los virus en mi casa. Pero no quería.
¿Sería algún síntoma en alguno de los integrantes que notó más que malas vibras, Darwin?
Exacto, sí, pero no son síntomas. Ya una noche que duerme más.
Ah, presíntomas, está bien. Como el presíntoma, usted lo ya ve la vibra ahí, está bien. Antes que llegue el síntoma.
Vibra, señor, vibra. El apartamento hipersensible, cosas, no había fiebre, no había todavía. Bueno, mocos hay siempre, ¿no?
Sí, pero, bueno, el moco ya no es nada.
No es síntoma, no es considerado síntoma, señor. Le digo, pero como no lo dije al aire el martes, miércoles, porque creo que no quería que me tome por un viejo loco que se imagina enfermedades respiratorias, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que uno le dan. Bueno, eso está en pasado de moda, ¿no?
¿Qué cosa?
Sobre todo, ellos de imaginar enfermedades respiratorias. No hay nada más pasado de moda que algo que estuvo de moda hace muy poco. Me parece, yo para mí, ¿no? Porque está muy pasado de moda porque todavía falta que transcurra el ciclo hasta que vuelva a estar de moda, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Es el camión de los rezagados de la moda. Que ahora que lo digo allí es un lindo proyecto artístico.
Sí.
El camión de los rezagados de la moda, ¿eh? Gente que... Ellos que viene usando, por ejemplo, pantalones. ¿Cuáles son los últimos que pasaron de moda? ¿Los localizados?
Wow, ¿cuáles son los localizados?
Los localizados son los que están todos gastados en la parte de adelante, señor.
Pero andan todavía. Yo estuve el otro día mirando
el chupín, lo que pasa va muy bien con el localizado, porque una vez que uno entró en ese ridículo del chupín, nada lo hace más ridículo, ¿verdad? Así que...
Claro. Y siguen agujereados. Yo pensé que se había...
No, agujereado.
Agujereado está muy fuerte.
Ella volvió fuerte,
¿eh?
Sí. Bueno, esa es una de las modas más insólitas que ha vuelto, señor. Porque incluso la vuelta de los nevados tiene sentido al lado de la vuelta de esta pavada. Porque además volvió peor porque la usan los padres. Antes la usaban los jóvenes y el padre le hacía bullying, como corresponde, ¿verdad?
¿Qué es eso?
Pero ahora la usan los padres, los progenitores de esos jóvenes. Anda gente de 45 años, 50 años, con vaquero roto.
¿Entiendes? Y los hijos están entrenados para no hacer bullying.
Exacto.
Y ahí tenemos un problema.
Sí, un problemón, porque ya hay nadie que le haga bullying al tipo que usa los vaqueros de... roto, porque hemos perdido todo como sociedad, ¿verdad? Ya ha ido hasta lo último. Pero bueno, ellos, rezagados de la moda, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Entiendes? Es muy lindo.
Ellos, el camión de los rezagados de la moda. Y es un camión, propiamente.
Sí,
y van ahí todo lo que llevan ellos, señor. Los Disman para salir a correr. No sé, cosa más nueva, ¿no? Me quedó demasiado viejo, capaz. Sí, ellos,
esa no es circular, esa no va a volver.
No va a volver. No, estoy casi seguro. Es circular, sí, porque el CD
sí,
es un círculo perfecto, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, ellos, señor.
Que se le queda ahí lo
que circular. Le usa lo que vendría a ser el collar con chapitas de latas de bebidas gaseosas, digamos, del momento, ¿está? No le estoy pudiendo encontrar un ejemplo preciso, pero estoy tratando de poner cosas que han quedado pasadas de modas muy, muy, muy cercanas, o sea, modas muy cercanas que se fumaron, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, pasa el camión ahí y la gente lo va a ver.
Claro.
Se lo voy a proponer a Guerra Intendente o alguno de ellos que hacen performances, eso.
Está ahí.
¿Qué le parece? Bueno, pero no importa, no estaba hablando de ello. Estaba hablando no,
de los virus, del virus.
Exactamente, de que yo tenía toda esa cosa, pero no quería decirlo porque decía, oh, mira este viejo paranoico de los virus, es la Cassandra de los virus, ¿viste? Mirá la Cassandra de los virus, ya apareció de vuelta o no sé cuánto. Y ustedes ya ven que a mí no me gusta ser confundido con un hipocondríaco, ¿verdad? Porque me parece gente muy insegura el hipocondríaco, porque el hipocondríaco es el que trata de que le legitimen su autopercepción. Su auto, hay nosotros siempre, yo soy de los que se autodiagnostican. Uh-huh. Somos muy diferentes al hipocondríaco y siempre pedimos que lo diferencien, que no nos pongan en la misma bolsa del hipocondríaco, que es el inseguro, un pesado.
No necesita que nadie le certifique su diagnóstico.
Totalmente. No tengo, pero lupus me autodiagnostico. No tengo ahí ni necesidad.
Y lo tiene.
Sí, me lo autodiagnostico porque lo tengo. No me lo autodiagnostiqué porque no lo tengo, ¿entiendes? Pero si algún día lo tengo, me voy a dar cuenta. Y no necesito que un médico venga a legitimar lo que yo autopercibo, ¿entiendes? Uh-huh. Porque no preciso de eso. No soy un inseguro, no soy un hipocondríaco. Acá nuestros enemigos de clase son los hipocondríacos. Para el autodiagnosticado.
enemigo de clase,
señor. Es una, porque además nos desprestigian, ¿entiendes? Claro, no solo llevan lo que es nuestro, sino que se nos desprestigian, porque son mucho más conocidos que nosotros. Uh-huh. Los hipocondríacos que
son los que se llevan el cartel, claro.
Exacto, y después la gente nos mete a todos en la misma bolsa, o sea, son doblemente.
Lo que pasa es que puede haber gente hipocondríaca que se autodiagnostica.
No.
No, porque si no lo iría. No va tras la legitimación, ¿entiende?
Sí, está bien. No, yo lo sigo.
La parte de diagnóstico, usted no demanda el sistema de salud, Darwin. En todo caso, el tratamiento se verá.
No, pero hipocondríaco tampoco, rompen las bolas todo el tiempo y se autodiagnostican y...
¿Cómo? Pero rompen las bolas todo el tiempo, lo que le estaba diciendo.
Pero ahí puede ser caso que sea gente como Darwin.
Claro.
Vos le estás diciendo hipocondríaco.
Sí. Claro, ese es el problema. Los ignorantes como usted. Ese es el problema que tenemos nosotros.
Para mí... No, usted, no me quiero meter con usted.
Tiene un micrófono,
no quiero personalizar esto, pero para mí hay hipocondríaco que se autodiagnostica.
Y había vi a Darwin, ahí está.
¿Y cómo se da cuenta usted?
Porque se autodiagnostica todo el tiempo y se cree
pero,
que tiene
pero porque se lo
que
cuenta.
Ah, claro.
Porque se lo anda diciendo a usted y le dice, mirá, es cierto, es verdad, lo quiere convencer de que tiene eso. Nosotros lo que nos autodiagnosticamos no queremos convencer a nadie.
Ah, está bien.
Ya sabemos.
Es lo que les tocó.
Está bien.
Exacto. Es así, señor. Ese, el acto siguiente hipocondríaco es tratar de que el mundo le valide su enfermedad.
Ah, perfecto.
No es nuestro caso,
está muy
señor,
bien
porque somos ecológicos. Y
claro, sustentable.
Sustentable, señor, bien. Autosustentable. Yo soy la persona más ecológica del mundo, señor. Es increíble, involuntariamente. Sí. Pero soy la persona más ecológica del mundo. No, no tengo huella de carbono. No tengo ni huella. Ya no de carbono, señor. No tengo ningún tipo de huella. Casi no camino la calle. Los championes se me gastan acá adentro, señor. ¿Se acuerda que una época gastaba más pantufla que championes? Tenía que renovar más las pantuflas que los championes, señor. Digo, bueno, ¿qué le parece? Si eso no es gente, una persona que no deja huella, ya no sé lo que es, señor.
Hay menos pasivo ambiental en un par de pantuflas que un par de championes.
Entonces, lamentamos la existencia de los ignorantes como Joel, ¿verdad? Que
pero fueron preguntas, digo,
para ubicarlas. Fue una aseveración.
Le digo más, que le va a lamentar más. Últimamente, en los últimos años, esto lo va a lamentar más. Me he afiliado un poco más a su club.
¿A qué club?
Me autodiagnostico, no hablo con nadie, no voy al sistema de salud, no, nada.
No, pero ahí usted es un ejemplo. En ese sentido, usted cuando habla de esas cosas, ahí pasa a ser ejemplo. Ahí pasa a ser un ejemplo de vida, señor. Porque la verdad, un organismo así de diezmado como está el suyo, señor, ¿verdad? Yo lo veo pararse todos los días, lo veo sobrevivir a diario y yo para mí es un ejemplo de vida.
Gracias, Darwin.
Yo haría campañas con usted. Campañas.
Por ahora le agradezco.
De
en algún momento puede ser.
Salir. Mirá con lo que sobrevive Joel.
Claro.
Es impresionante.
En algún momento puede ser. Por ahora paso.
A mí me emociona. Cada vez que hablo de usted, cómo vive la vida, me emociona, señor. Porque la verdad que tiene un optimismo, además, que es impropio para lo mal que procesa su organismo todo el tipo de alimentos y nutrientes, señor. Usted es un ejemplo de vida.
Gracias,
pero vuelve al virus. Es un honor para nosotros.
Vuelve al virus que usted.
Quiere venir a dar una charla.
Oh, de lindo.
Venga a dar una charla, vamos a hacer talleres. Talleres de alimentación.
Acá Magnolio podemos hacer.
Eso, talleres de alimentación. Eso.
Karen ya lo está comercializando.
Ya lo vendió. Se lo vendió a 3 locales de comida sana. Miren, en estos 3 locales hasta Joel puede comer. Joel repite en este local. Miren lo que pide. Tráeme otro plato de eso. Imagínese, señor. El local en el que hasta Joel repite.
Bueno, el virus de su casa, Darwin, que ahí arrancamos.
No, bueno, ¿se acuerdan entonces?
Sí, claro.
Me equivoqué. No había un virus.
Ay, ¿qué había?
Era un estreptococo.
Una bacteria.
Tachame la escarlatina.
Perfecto.
¡Tachame la escarlatina!
Una menos.
¡Tachame la envase doble! ¡Tachame la doble escarlatina, por favor! Como me gustan a mí, señor.
Qué lindo, bueno. Felicitaciones, Darwin.
No, muchas gracias. Llevamos 48 horas consecutivas de convivencias non-stop, señor, sin salir a la calle. Es espectacular. Y uno ha sido, la verdad, honrado, ¿verdad?, por este clásico de los estreptococos.
Sí, sí.
Es la 5ª sinfonía de Beethoven del estreptococo, porque los otros no conocemos ninguno. Y sin embargo, escuchamos la que viene la escarlatina y ta, 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 ta. ¡No! ¡Esta es la 5ª sinfonía! ¡Esta es la escarlatina! ¿Entiendes? No lo conoce nadie lo demás. Si vas a tener un estreptococo en tu casa, que sea la escarlatina. Estoy contento. Estoy feliz. Es tan famosa y tan preponderante entre los estreptococos. ¿No?
Y, uh-huh. ¿Y es la que no vuelve esa? ¿Es de las que no vuelve? Pregunta.
Bueno,
no sé. No sabe.
Esa parte no sé, todavía no me metí demasiado. Por ahora estoy disfrutando. No me metí, todavía no me generó la fascinación por el conocimiento, digamos, que en general no se me da. Pero esa suerte de impulso por el conocimiento, para saber más de la escarlatina, no. Por ahora estoy disfrutando y estoy esperando que me sorprenda. Fiebre alta y picazón, básicamente.
Sí,
¿verdad?
Sí, está bien.
Y pieles ásperas.
Sí, correcto.
Ah, es como bañar duraznos. Es espectacular, señor, la verdad, es hermoso. Es una cosa lindísima. Y bueno, entonces están todos, como, uh-huh. Como sarpullido. No es un sarpullido exactamente, es como una cosa así.
O sea,
como
un enrojecimiento y.
Sí, y picazón, sí, mucho claro, picazón. Sí, se rasca como loco, hipotético. Ah, mi hijo hipotético no para de rascarse. Lo escucho desde noche, lo escucho. Rascándose.
Incómodo, entonces.
Bueno,
incómodo.
Tengo una buena y una mala noticia.
A ver, ¿vuelve? ¿Puedo volver?
Buena y una mala es la única forma de presentar 2 noticias.
Sí,
señor.
Claro.
Si no, es de perezoso. Sí,
deja
dígame.
Inmunidad duradera, la escarlatina. Esa es la buena noticia.
Ah, muy bien.
La mala es que hay muchas variantes.
Hay muchas variantes de escarlatina.
Pueden venir las otras.
Pero es tan famosa y tan preponderante entre los estreptococos que uno es de las que ya da por sentado que la tuvo. Pero no está del todo seguro de haberla tenido y nadie se logra acordar fehacientemente. Uh-huh. Hagan este ejercicio. Pregúntenle a sus padres si tuvieron... No, usted no, joven. No. Pregúntenle a sus padres si tuvieron la escarlatina.
Ajá.
Y van a ver que le van a responder algo... Creo que sí. Que es lo máximo que se puede acordar porque es eso, es tan famosa, tan preponderante... Que todos pensamos que la tuvimos. Es como la naranja mecánica de las infecciones. ¿Ustedes vieron la naranja mecánica?
Creo que sí.
Sí. Pero me acuerdo poco.
Yo me acuerdo mucho, pero no estoy seguro de haberla visto. Por ejemplo, en las antípodas.
Un consumo indirecto.
Exacto, en las antípodas de usted, ¿entiendes? Todos creemos que la vimos.
Yo más la vi, pero era muy chico.
Más allá de si efectivamente. Ah, sí, pero ¿qué se la mostraron a los 8 años? Qué familia esa, es la puta madre. Un día vamos a tener que desentrañar, ¿eh? Vamos a sacar el pañuelo. Pañuelo de todos colores enganchado como unos magos, ¿eh? Vamos a sacar ahí, ¿eh? Es impresionante. A los 6 años lo hacíamos la naranja mecánica. A ver si iba a la escuela a romper todo. O sea, es impresionante cómo le generaban anticuerpos contra el sistema. Y terminó en el lugar, en el espacio más sistémico que puede haber, que es la radio, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
El periodismo.
Acá está tu cubo,
señor. Acá está tu cubo. Y bueno, y le piden temas ahí. Gracias, bueno, con el sabor del aire. Y todos, entonces, ¿ustedes vieron la Naranja Mecánica?
Sí.
Sí, la vieron.
Es como la escalinata. Pero y, le decía así de chico. Yo le decía así de chiquito.
Escalinata.
Escarlinata, le decía a un chico en casa.
Muy bien. Sí.
Oh, qué
impresionante.
Bueno, de eso me acuerdo. No sé si la tuve.
¿Vio? No sabes si la tuve, pero se acuerda que le decíamos escarlinata
en casa.
Y son problemas que le duran hasta hoy, ¿verdad? ¿Qué es de eso que aparece? Es un clásico. Yo estoy, me siento honrado. Me siento.
Claro, tocado por la varita.
Exacto, de la varita de la escarlatina, sí, señor. Uno, es uno de estos que aparece en las 100 cosas que tenés que tener antes de morir. Escarlatina. Porque a ver, no te mata.
No, y tampoco te fortalece.
No, ninguna de las dos cosas. Y bueno, esas molesta. Son las que me gustan a mí. Sí. Estas son las que me gustan a mí. Es prácticamente uruguaya la escarlatina, ¿verdad? No, o sea, sí, tiene como esa actitud tan como nuestra ave sagrada, señor, como el tero. Uh-huh. Que ni te mata ni te fortalece tampoco.
No.
Te rompe los huevos nomás. Es lo único que hace. Y hace todo eso de cantar en un lugar. Nadie le importa dónde tenés los huevos. ¿Por qué hace toda esta pavada de cantar en un lugar y esconder en el otro? Bueno, agradecido entonces estoy en ese sentido.
Bien.
Y he vivido 48 horas que la verdad... usted no sabe cómo... No para de rascarse, mi hijo hipotético. Ustedes me preguntarán por qué no le digo que no se rasque. Bueno, alguna vez le dijeron un perro, no te rasques.
Sí, pío.
¿Y qué pasó?
No.
Por eso.
Continúo.
Claro. Entonces ahora ya me divierto, le paso cosas.
Para que se
le doy utensilio, a ver hasta dónde llega con su rascado. Tiene una espumadera, un tenedor, una Barbie. No. Ayer se rasgó con una Barbie así la espalda.
Ay, la Barbie puede rascar bien.
Mire, me aparecen escarlatinas de grandes,
yo no sé si la tuve, claro, ahora vamos a ver. Vamos a ver, eso es lo lindo. Eso es lo lindo, el misterio, ¿verdad? Lo claro, vamos a ver en las próximas horas. Si la tuve,
claro,
¿no?
Estaba Verónica en Japón con 29 años. Usufructuando una beca y la escarlatina apareció.
Bueno, claro.
Mire usted.
Mira la variante japonesa.
Bueno, sí. Lógico. Ahí esta te da vuelta. Te da vuelta. Es la escarlatina del sumo. La sumo escarlatina pontífice, señor. ¿Sabe cómo te deja? Pero contra te hace nipón. Hipón te hace, señor. La escarlatina. Y bueno, te dice. Y no sabe el drama que fue acá, ¿verdad? Fue un drama, porque ajá, tenemos el tema este de uh-huh, apartamentano, todo le resulta. Todo le resulta una especie de epopeya. Sí, claro, epopeya. Imagínese, entró en un ataque de nervios ya de saber nomás que se iba a tener que ir a hacer el Tespac, ese, ¿vio? Que le iba a tener
que ayudar. Qué virus era y no era virus.
Exacto, para ver si era virus. No, para ver si era virus o bacteria, justamente. Okay, okay. Con la posibilidad de que le diera positivo, ya estaba en crisis, llorando y cerca de vomitar, porque imaginaba el amoxidal.
Ah, correcto.
¿Me entiendes? Y dice, no lo voy a tomar, gritaba yo acá a la calle. No, es impresionante. Así que por eso pude hacer una de las canciones, agregué tres canciones del CD para padres.
Sí. Ese CD tiene
esta,
que salir.
Esta se llama Mirá que no estás en Auschwitz. Se llama.
No, qué fuerte que es el título.
Y cuenta, mirá que no estás en agua, señor. Y cuenta la historia inversa a La vida es bella, ¿vio? Que Roberto Benigni le ocultaba a su hijo que estaban en un campo de concentración. El niño nunca se daba cuenta porque disfrutaba de los juegos y desafíos entretenimientos que le ponía el padre.
La burbuja mágica protectora.
Exacto. Bueno, y en general es al revés. Los niños reales es un caso opuesto, mucho más lo de esta época, ¿verdad? Que viene repleta de confort y pantallas. Uno tiene que estar haciendo todo tipo de acto circense, inútil, para convencerlos de que no están en Auschwitz. O sea, por defecto ellos creen que están en Auschwitz. Es impresionante. La vida les resulta una cantidad de situaciones peligrosísimas e intolerables, ¿verdad? Y entonces uno tiene que estar todo el tiempo, pero mirá que... terminar ese churrasco no es estar en un campo de concentración, no se parece a nada.
Es lo contrario.
Exacto, sí. Es exactamente lo contrario. Nunca te hubieran dado un churrasco así, ese churrasco que a vos te parece la peor de las torturas, ¿verdad? En realidad es una de las maravillas más grandes que te pueden estar sucediendo. Tenés un churrasco arriba de la mesa y sin embargo está todo dado vuelta, ¿entiendes?
Es muy lindo.
Es impresionante, mira, que no estás en Auschwitz.
Me encanta.
Porque es eso, ¿entiendes? Uno le está explicando todo el tiempo y bueno, mal o bien, en algún momento, después de los 2 o 3 años, ya empieza a apelar al tipo de ejemplo de mira que hay niños que hay una mina, sí, que sí, están sacando cobalto de una mina.
El niño africano es el clásico.
El niño que saca cobalto para los iPhones. Ojo, que está bien, lo hacen bien, no, pero.
No que lo hagan niños.
Pero, y le hace bien a ellos, pero no. Le digo que ahí rápidamente aparece, ¿verdad?
No,
y
todas
las dificultades que tienen otro niño, ¿no? Bueno, con esto el tema de la mocidad. Le tuve que meter al niño diabético que se inyectaba la panza solo a los 4 años, señor. Tuve que sacar al niño diabético, saqué la cara del niño diabético y clínico. No funciona. A diferencia de lo que pasa con Roberto Benigni, exacto. Pero a mí lo que me llega esa película, que es lo opuesto a la realidad, uno tiene que estar permanentemente dándole pruebas al niño de que no está en África. Y bueno, y entonces mirá que lo está haciendo Auschwitz, es una canción muy linda.
Es muy interesante.
Bueno, Lisa, acá
una de tres es esa.
Una de tres, la otra es Serías tan amable de toser para otro lado. Ella es una, es muy linda.
Funciona para virus, bacterias, claro.
Como un mínimo gesto agradecido y educado, serías tan amable de toser para otro lado. No es que yo sueñe con zafar de esta materia, pero sería un lindo gesto tuyo que me tienes aquí en la miseria. Y así, ¿verdad?
No es que yo sueñe con zafar de esta bacteria, es muy lindo.
Exactamente, pero o sea, si viene.
Es un gesto.
Es un gesto, claro, es mínimamente, es que es como reconocer que le tienes estima a tu esclavo, ¿entiendes? Es una cosa, no me tosas en la cara, te voy a pedir, por favor. Y no sabe cómo le tosen en la cara.
Son locos por toser en la cara,
señor, que ese es como el último espacio de la humillación, ¿verdad? Es como la lluvia dorada de los niños, le tosía en la cara, ¿está? Y bueno, y después hay otra canción que se llama No tocas una verdura, el remedio te da arcadas, pero te comes los mocos como si fueran trufa.
Es conceptual,
exactamente. Sí. Es increíble. Sí. ¿Por qué tienen esa inconsistencia en las cosas que le dan asco y las que no, señor? ¿Cómo puede ser que la espinaca les dé un asco espantoso y después se coman los mocos como si fueran la última delicia, una ostra? Es una cosa, pero de verdad le digo, a mí me
genera cierta perplejidad, sí.
Exactamente, apartamento le da arcada, señor, los remedios. Arcada, pero arcada que dice, claro, son indiscutibles las arcadas.
No, hay actuación.
Las arcadas son indiscutibles, las arcadas.
No se fingen.
Claro, no se pueden fingir las arcadas, ¿entiendes? Las arcadas son arcadas, y le da arcada, se entra a atragantar y vomita a veces. No. ¿Y por qué?
Yo creo que, bueno, lo que pasa es que es distinto del asco. Ahí yo, por mi paper que he hecho en los años, hay un problema de aprender a deglutir rápido que no funciona con el cerebro. Ahí es como que no le llega al
cerebro. Pasarlo rápido,
¿no?
Pero
es que no le llega es el oxígeno, es evidente.
Como que después uno lo hace mecánico, no sé, una cosa que es mecánica que ellos le razonan tanto cómo van a deglutir eso y tragarlo y coser, lo dejan y queda ahí.
Pero no lo hacen con el moco, habría que envolverle los medicamentos en moco.
Perfecto.
Creo que ella es
Se le mete la ñata, la patillita y después cuando sacan el moco,
se deja todo ahí, ¿no? Todo depositado ahí. Después sienten ahí que tienen una cosa, se lo sacan y se lo comen muy bien.
La única contraindicación sería enseñarle a aspirar cosas por la ñata demasiado temprano.
Pero yo soy de los padres que cree que a los 14 años hay que sentarse con sus hijos y peinar unas rayas para que no los agarren de viejo, ¿verdad? No hay nada peor que la cocaína de viejo, señor, porque andás con algo de plata en el bolsillo y no estás preparado para ese subidón.
Pensás que tenés la situación bajo
control. Ya está, ¿cómo Macri? Exactamente. Sos Macri. Te transformás en Macri. Y digo, ah, mirá, Milei es mío y Patricia Bullrich es mía.
Sí, no, claro, joda. claro.
Sí, gané. ¿Viste cómo gané? Sí, está por desaparecer el espacio tuyo. Mirá vos. Mirá cómo ganás, qué raro. Qué raro que ganás vos, ¿eh? Sos muy raro ganando. Bueno, amigos, vamos a la parte del medio.
Sí, bueno, Liz le dice que sus hijos, hijas tuvieron varias veces Darwin, digo, como un dato.
Escarlatinas.
Sí,
no es la escarlatina, son
no
las
te quiero desalentar, Darwin, de mis tres hijas, dos tuvieron escarlatina tres veces cada una. Yo les veía las pintitas rojas y ya sabía que era escarlatina. Dice Liz. Bueno, tiene por qué pasar lo que pasó a Liz con las hijas. No sé si por qué razones ahí.
Los cachetes colorados le quedan. Muy gracioso eso.
Parte del medio.
Es muy gracioso, ya toco los cachetes colorados. Ahí estuvo bien la escalatina. Le digo que no tengo nada para decirle a la escalatina.
Está bien.
Es una linda verdad. Las 48 horas non-stop que tuve con mis hijos acá todo el fin de semana. No es culpa de la escarlatina, señor. O sea, eso te lo hace cualquier virus. No necesita ni ser bacteria para hacértelo eso. ¿Entiendes? Así que no le voy a culpar por eso. Siendo que todas las bacterias y casi
no culpe, disfrute,
todos los virus te generan esta situación que es insoportable, ¿verdad?
Bueno, parte
de ayer se le preguntó, ¿alguien quiere bizcocho? No, le dijimos los tres y salió a comprar bizcocho igual. Imagínese cómo está la cosa acá. Bueno, me voy a comprar bizcocho. Evidentemente no te importó la respuesta, ¿verdad? Estaba tratando de encontrar una excusa y claro, tiene el cerebro tan quemado que no encontró otra.
Listo.
No le dio para buscar otra. Que no tengo con qué.
Qué momento precioso.
Inventaría otra excusa, pero no me da. Cerebro completamente quemado y bueno, salió igual a comprar bizcocho ante la negativa de todo el equipo, ¿verdad?
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya. No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Seguimos con Darwin, adelante.
Sí, bueno, como Ricky él iba, se va a ir a mitad de la semana, vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, lindo, ¿verdad? Para precioso. Homenajearlo, para que se vaya Pipón, señor. Y bueno, antes igual daremos cuenta de este triunfo, ¿verdad? En el... nuestro es demasiado, ¿verdad? Es el corredor estatal. Pero está bien, el Estado somos todos, ¿sí? Así que es nuestro corredor, nuestro nuevo Gustavo Trelles, el Gustavo Trelles del siglo XXI, sí. ¿Verdad?
Correcto.
Que encontró su categoría, el TCR, el Tribunal de Cuentas
de la República,
señor. Es espectacular que él sea justamente el Tribunal de Cuentas de la República, el... la categoría en la que encontró, ¿verdad? Porque era lógico, le iba a tener que financiar a nosotros y contentos estamos de financiar a un ganador. Ganó, señor, en el Pinar. Y le entregó el trofeo el presidente, sí. Señor.
Esa es la noticia principal de la página de presidencia en este momento.
Exactamente, impresionante, señor. Impresionante, el presidente le entregó el trofeo y además antes le dio un abrazo, lo había abrazado al costado de la pista... en un sentido abrazo, y se confundieron en un abrazo. Él le dijo, vos sos el presidente, y ay, vos sos un corredor exitoso, al revés, ¿no? Se dijeron, se confundieron, por eso se confundieron en un abrazo, ¿verdad? Uno con el otro. Lo abrazó como al hijo ganador que no tuvo, ¿verdad? Eso es lo que me pareció
que
a mí.
Le faltó un hijo
Le faltó uno, que le gusten los deportes extremos, ¿entiendes? Abrazó a su hijo hipotético.
No sé si ser
propiamente.
Feo,
no, a sus hijos, por favor. Tienen el futuro de oficinistas adherido a los huesos.
No sé.
¿Cómo, señor? Por favor, tienen esa trombosis ya incipientes, en la parte baja de los miembros, ¿verdad? Todo futuro oficinismo. Lo más extremo que ha hecho con sus hijos es comer chorizo al pan en la tribuna de Boston River. Ellos sí lo comieron. No me extrañaría que mientras el padre come chorizo al pan en la tribuna, ellos abran un tupper que les mandó Loli, ¿verdad? Así que, bueno, y en Santiago Urrutia encontró a ese muchacho soñador y salvaje que le recuerda tanto a él mismo, señor. Y no hay nada que nos guste más que las personas que nos recuerdan a nosotros mismos. Y mucho más si uno es presidente, imagínense. Así que, bueno, fue a abrazarlo ahí y no sabemos qué es el TCR.
Es muy nuevo, es
post-pandemia, creo.
Sí,
porque este vino a ocupar el lugar de la Copa Mundial de Turismos, que anunció su retiro el 14 de octubre de 2022.
Es un mundo como el boxeo, nunca se queja.
Debido a... el Mundial era la quinta competición organizada por la FIA. Lo fuimos a encontrar ahí, en el último, en el último rincón fuimos a encontrar. Y este es el sustituto del Mundial, o sea, es como lo que vendría a ser la Copa Sudamericana del Mundial, la Copa Sudamericana de la Conmebol. ¿Entiendes? El Mundial de la...
Un segundo orden
marcado. El Mundial de la FIA, claro, pues está la Fórmula 1, ese es lo primero, el Campeonato Mundial de Rally, que lo cuentan como uno solo, pero no sé si el Grupo N...
Hay que ver en qué está el Grupo N,
exactamente, sí. En qué está el Grupo N, pero bueno, encontramos un nuevo Grupo N. Es lindo porque cambiamos la metáfora, ¿verdad? En lugar del Grupo N le llamaremos TCR a ese tipo de triunfos. ¿Entiendes? ¿Se acuerda de Bol? Está bien, sí, ganate, pero ganate el Grupo N. O sea, era como el lugar en donde salían campeones los que no podían salir campeones, el Grupo N. Esa era como la metáfora, capaz que ya no funciona más, me imagino, con la gente joven y eso. Pero no importa, bueno, no se escucha gente joven, así que se vayan a cagar. Y nosotros, que todos hemos sabido salir campeones del Grupo N, ¿verdad? Pero ninguno del verdadero Grupo N, que es un poco más difícil que salir campeón del Grupo N de cada uno, ¿entiendes? Pero cada uno tiene su Grupo N en donde sale campeón. Eso es lo lindo del Grupo N. Y lo otro lindo del Grupo N era eso, la parte como prácticamente anónima, ¿entiendes? Que son como los NN del rally, los que ellos lo que no son no están registrados, ¿entiendes? Y el N es como una especie también de, en matemática, es esa cosa de a la
sí,
N.
Sí, tanto, un número.
Exacto, ponele algo ahí, ¿entiendes? Sí, es algo que no tiene valor. No tiene valor. No tiene, a la N no tiene valor. Le tenés que poner vos el valor. Claro. De hecho, para mí es una delicia de las metáforas. Para mí no, esto del TCR no va a superar la metáfora del Grupo N.
No, es insuperable.
Yo si tuviera una, si pusiera, por ejemplo, una banda tropical,
¿sí? A la
me
N.
Llamaría Grupo N.
Grupo N.
Este
Grupo
es el TCR N. Sudamérica, Darwin, no el TCR World Tour.
Me lo digo internacional también. No, este fue Sudamérica porque se corrió en Sudamérica, pero es parte del TCR Mundial, señor.
Ajá.
Creo que no vinieron, porque me parece que ahí pasa lo mismo que el Grupo N, que
sale caro.
No van a todos lados, exacto, no van a todas las fechas, ¿entiendes?
La primera de las dos fechas del TCR World Tour en la región terminó con la victoria de Uruguayo Santiago Ruti y el chino Ma Qinghua.
Exacto.
Como compañero y del argentino Ignacio Montenegro.
Sería tan amable de toser para el otro lado. Sí. Y entonces.
30.000 personas vienen al Pinar ayer, dice la página de TCR South America.
70.000 personas, señor. Dos, tres, impresionante. Y entonces, no, fue un éxito, la verdad. Para todos los fierreros.
Sí, sin duda.
Es un tipo de gente y es bastante. Es bastante gente. Entonces, bueno, y estaba, es eso, es el quinto. Es el sustituto de la quinta competición organizada por la FIA, ¿está? Para la gente que se pregunta, ¿qué ganamos? Che, ¿qué ganamos? Ganamos una fecha del quinto, del sustituto de la quinta competición organizada por la FIA. Está atrás de la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Rally, el Campeonato Mundial de Resistencia, que, bueno, es hasta que se te rompe el auto, ¿verdad? El que se rompe último gana, y la Fórmula E, que van enchufados. Ya está donde te da la zapatilla, digamos, ¿está? Está buenísima la Fórmula E porque Bueno, tenés que ver ahí, ay, ya se enchufó, ¿y cuánto le va a dar? No llega una vuelta más, no sé qué.
Tiene que pasar por el cargador.
Exacto, a recargar. Cada vez que van a Bose, 1 hora y media, señora, en Bose, la Fórmula E. No sabe lo que es espectacular. Tenés que decidir bien, porque tenés entre hora y hora y media para recargar. Tenés que enchufarlo ahí, el cargador.
Es un partido ajedrez.
Dificilísimo, señor. E ir a Bose en la Fórmula 1 es una pavada, son 10 segundos. O sea, pero acá que tenés que gastar hora, entre hora y hora y media, tenés que elegir bien en el momento. Entonces,
o parás o lo empujás 5 vueltas.
El tipo almuerza, se duerme una siesta. Hace diferentes cosas, hace crucigrama, señor. Porque también hay que resolver sudokus. Pasar
parte
a la
del puntaje,
te
claro.
Da, sí, exactamente, te da una vuelta.
Más sudoku,
te quita una vuelta del total, claro, exactamente. Si resuelves el sudoku mientras carga el auto, es espectacular. No, la Fórmula E es otra cosa. Pero, y esto está después de todo eso, ¿entiendes?
Okay.
Después de todo eso está el TCR, que en realidad no es el que sustituyó al que estaba quinto.
Okay. Saludos a Jorge, que fue con su hijo, manda una foto muy abrigado, mucho frío en el Pinar, pero bueno.
Pero lo lindo es esto, los niños no entienden.
Pesos la entrada, ¿eh?
Los niños no entienden nada, señor. Eso es lo lindo. ¿Entiendes? Si piensan que...
Darwin dice, otro tuerca, el TCR es mucho más digno que el Grupo N, ya que acá son muchos corredores que van a todas las carreras y en el Grupo N eran 3 o 4. Yo fui ayer, interesante, eran pero 13. No me explotó la cabeza. Corrían juntos los del Mundial con los del Sudamericano y así metieron 25 autos. Lograron hacer eso al meter las dos categorías.
25 autos, lindo, 25 autos. Salvo que sea en Rivera el 14 de julio, es lindísimo ver 25 autos, sí. Señor, me parece precioso. Bueno, amigos, vamos a ver noticias en un minuto.
Vamos,
¿empezamos? ¿Están preparados?
Sí, claro.
Como 10 noticias en un minuto, ¿eh?
Empezamos,
3, 2, 1.
Top.
Empresario que lideró campañas publicitarias de Valle y Larrañaga cambia asesorías profesionales por un café. Conmovedor.
Pa, triste.
Conmovedor, bueno, usted lo ve triste, a mí me resulta conmovedor, desde la tristeza también, pero conmovedor, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje acá, la moraleja? Hay que ser generoso con los fracasos también. La generosidad, ella de compartir los éxitos, es la falla. Los verdaderos cra comparten su fracaso a un módico precio del café. Y te cuenta cómo lideró la campaña de la Rañaga. Como lideró la campaña de Valle, había perdido 4 veces antes de ganar, ¿verdad? Sí. Y que además la hacía sola, Valle.
Claro.
Estamos hablando de un tipo que tiraba frases para la posteridad permanentemente, o sea, y le sacaban los pedacitos de su discurso y con eso hacían la campaña.
No, claro.
Esta batalla la ganamos con la pie, prefiero un capital llamado muchacho, un capital llamado oro. No hay nada que no haya dicho él antes, digamos, ¿verdad? Que se recuerde.
No, pero además hay una cuestión clave que es cuáles campañas, porque como usted bien dice, tenemos ahí como 8 campañas y una sola victoria.
Sí, ella está, la de Valle. Sí, una sola victoria total, digamos.
Sí,
porque
capaz
que hizo la Rañaga interna, aquella que ganó.
Bueno, pero era hegemónico en la mañana, medio de pique. No,
pero es conmovedor, ¿eh? Es conmovedor por eso, porque me parece que el compartir. Eso es emprendedor. Compartir los fracasos, ¿entiendes? Ya le digo, esta cosa de voy y cuento mis éxitos.
Cualquiera.
Cualquier vejiga puede hacer eso. Pero sentarse a tomar un café y contarte.
Aprende de mis fracasos.
¿Cómo le hizo exactamente?
Pero no es lo que hace, me parece, ¿no?
Sí, señor, es lo que hace.
La nota
ahí viene Joel a tratar de ensuciarlo con información. ¡No lo vamos a permitir!
No,
el narcotraficante uruguayo, Julio Luis Díaz Barrios, fue detenido en Bolivia, señor.
¿Qué era para? Estamos llenos de narcotraficantes ahora.
¿Y qué nombrón?
Díaz Barrios.
No, es tremendo, no. Es impresionante. La fuga de dealers. Es una cosa espantosa lo que ha sucedido, la verdad. Se tienen que ir a otro país para emprender, porque la única forma de emprender en Uruguay es emprender el vuelo. Qué lindo eso que dije, amigos, qué hermoso eso que dije. Tocado, ¿verdad?, por esta realidad de los narcos que emigran, que se van jóvenes. Este no parece tan joven.
No, igual. La imagen no lo...
No, pero capaz que se fue joven.
Capaz
y,
que sí, hizo una larga carrera.
Deal.
Sí, se llama Deal.
Deal Barrio se llama. Deal. ¿No es una genialidad?
Sí.
Va para mi paper de determinismo nomenclator, ¿eh? Deal.
Sí,
Julio Luis Deal. ¿Cuál es el, digamos, el oficio de Deal? Es el dealer. el dealer, ¿verdad? Que es Julio Luis Dame Uno Dealer Barrios.
¿Y dónde se desarrolla la actividad de dealer? En los barrios.
En los barrios, correcto, exactamente. ¿Y cuál es el problema acá? Respetó el determinismo nomenclator de su primer apellido, que es Deal.
No el segundo.
Y no el segundo, correcto. Quédate por los barrios, Dil. Quédate en los barrios y no pasa nada. Son otros barrios. Bolivia son otros barrios, Y son otros dealers.
Es otra instancia de la cadena.
Amigo, te fuiste a vender una APA Silicon Valley.
La APA bajo el brazo.
Quédate con la APA bajo el brazo Silicon Valley. Te comen crudo, amigo. No, tendrías que haberte quedado en los barrios.
Lil.
Bueno, José Mujica le hizo el aguante a Daddy Brieva y lo fue a ver al teatro tras sus cruces con periodistas uruguayos. ¿Cómo José Mujica le hizo el aguante a Daddy Brieva? ¿Pero qué tiene 14 años el que escribió esto, señor? Le hizo allí el aguante a Daddy Brieva ahí. ¡Ay! No pasa nada ahí. Mira que acá está todo bien, No te toca la cara ahí. ¡Ay! ¡Que allí el aguante!
Lindo.
Es una joya,
Sí.
Es una joya. Tras sus cruces con peritas uruguayas, no sé si los cruces fueron de José Mujica o de Daddy Brieva.
Es buena, buen busca clic.
¡No, ya no voy ahí! ¡No, ya no voy! No, ya no. Uno no puede más que imaginar a Mujica colgado de la bandera de espaldas al escenario, ¿verdad?
Sin escuchar los chistes.
Con una. No escuchar los chistes, no le importa los chistes. Se ríe. ¡Ah, arriba! ¡Ay, qué reí, qué puto! Con una dentadura falsa de plástico de Drácula.
Caracterizado,
claro. Homenajeada a Daddy, que no le entra en la boca. Despeinado por haber llegado con la mitad del cuerpo para afuera por la ventana del Fuca. ¡Qué hermoso, señor! Una cosa muy difícil, además, sacar medio cuerpo por afuera del Fuca porque tiene las ventanas ya que abren de rendija, sí, señor. Sí. Así que imagínese.
Sí, bueno.
Es todo precioso, todo hermoso de imaginar, amigo.
Le hizo el aguante.
Me podría haber pasado toda la mañana imaginando eso, haciéndole con Mujica, haciéndole el aguante, vendiendo porro de la farmalopa de la farmacia abajo de la bandera. ¡Toma, perrito! ¡Perrito mejor que legal! Espectacular. Bueno, Mides utilizará inteligencia artificial para detectar gente que vive en la calle. ¿Y por qué no salen a caminar?
Sí, ¿qué le pasa?
Es un poco raro.
Háganlo, pero no lo digan.
Claro, bueno, en todo caso, exacto. No se jacten de eso, porque es un poco raro que necesiten inteligencia artificial para detectar algo que tiene un número bastante abarcable, además, ¿no?
Gente en la vía pública.
Y claro, y está ahí, atravesando la vía pública y la vida cotidiana de la gente, digamos, ¿no? Entonces, me parece que alcanza con poner un número de WhatsApp, no sé. Es parte de la sesión poner inteligencia artificial a todo, ¿verdad? Que se acuerda que es la forma de conseguir subsidios y fondos
organismos
internacionales.
En el pliego, la presentación del proyecto de inteligencia artificial.
Sí, le vamos a poner inteligencia artificial. ¿Se acuerda que leímos aquel que decía que le iba a poner alguna que detectaba el estado de ánimo de los clientes? Él tenía una app de viajes, una cosa así, tipo agencia de viaje, cosas, y ahora le iban a poner inteligencia artificial para ver el estado de ánimo de los clientes. Están calientes, ¿cómo? Porque si no, ¿para qué te van a escribir? Eso le va a decir la inteligencia artificial. Bueno, pero eso es para que quede bien, ¿entiendes? Hay que poner el dato. La habitación del Ministerio de Defensa a la que García no puede entrar y que tiene archivo de la dictadura.
Es muy extraño ese.
Lógicamente, no entré, ¿verdad? Porque si García puede entrar, yo no voy a entrar tampoco.
Claro, porque la puerta
no quiero violentar, solo quiero. No entré a la noticia. No estoy diciendo que no entré a la puerta, a la habitación del Ministerio de Defensa, que García no puede entrar. pero ¿por qué no puede entrar?
Claro, pero si García no puede entrar, ¿quién puede entrar?
Exacto, es el ministro de Defensa. ¿Por qué el ministro de Defensa no podría entrar a una habitación en el Ministerio de Defensa? ¿Por qué lo hacen tan físico y evidente, además, señor? Porque es muy pesada, capaz. No la puede abrir. ¿Por qué no puede, ¿por qué no pide ayuda?
Se ayuda en un par ahí,
porque tiene miedo de quedar aplastado por esa puerta. No sé, lo sé de qué es, señor.
Qué llamativo.
Es muy llamativo, pero ya le digo, no entré por respeto a la investidura.
Sí, claro.
Respeto al ministro de Defensa, ¿eh? Si el ministro de Defensa no puede entrar, yo no voy a entrar tampoco.
Tiene llaves, García, del lugar, pero no puede entrar igual porque, bueno, pertenece a una institución, la documentación que está ahí, por eso no puede entrar. No es que no pueda entrar, no puede tocar lo que está adentro, digamos, porque es información reservada.
No, no puede entrar. Él es como Bruce Willis en cierto sentido, o sea, que trata de abrir una puerta y no puede, y no puede, y no puede.
Tiene llaves, podría entrar.
No puede entrar.
La crónica tiene
no puede
también,
entrar.
Está bajo tres llaves. Hay una puerta reja de color gris con dos cerraduras.
Ah,
y
una
detrás
la tiene...
una de madera marrón con otra cerradura.
Y
más.
Una la tiene el coronel del aire. Enroscada en el tronco. Tenés que ir a pedírsela ahí. Los vínculos después de las PASO. ¿Por qué votar a Milei abrió una nueva grieta en las familias argentinas? ¡Ah! ¡Oh, otra grieta! ¡La grieta blue, amigos! ¡Llegó la grieta blue! Los hermanos argentinos han arribado a la grieta paralela, una nueva grieta que atraviesa la grieta anterior. Los millennials están provocando la nueva grieta en las familias argentinas. Los millennials, señor, estos son los virreyes de la dicotomía, los argentinos, genios, amos del universo en la línea del tiempo paralelo. ¡Qué hermoso, señor!
Es la paradicotomía.
Exactamente, lo que se conoce como la paradicotomía, señor. Es espectacular. Son genios. Son
hermosos. Grietas.
Uno tiene que tener cuidado porque se vuelve adicto, ¿verdad?
Y sí.
¿Cómo evitar el pubing?
¿Qué?
¿El
qué?
El pubing.
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 ¿Qué es el pubing?
¿Qué mierda?
Que dicen los expertos del... Hay expertos en
pero
pubing.
Pero tipo móvil.
Del desagradable
que
hábito que fastidia a las parejas.
¿Eh?
No entré así, no sé lo que es el pubing, pero me imagino que es rascarse
el
los vellos púbicos por adentro. No. Eso es lo que me imagino yo. Que es un hábito desagradable. Señor, ese es un hábito desagradable que fastidia a la pareja. ¿O no?
Es como que te ignora.
¿No fastidia a la pareja?
Sí.
Yo para mí sí.
El del sillón, que mira la serie.
Ese, claro, y se escucha rack, el guitarrero de bellos ese, señor.
No,
es una cosa espantosa.
No, espantoso.
Es desagradable, señor.
No es tan distinto.
Sí, es la ignorancia, ¿no? Con el
los
teléfono.
Los expertos del desagradable hábito que fastidia a la pareja, no necesito entrar. Ya sé lo que es el pubing, señor.
Ya sabe, ya está. Es del pubis. En realidad tiene que ver con el teléfono y la ignorancia o la indiferencia.
¿No se rascan con el teléfono?
No,
dejan de prestarle atención a su alrededor para sumergirse en el teléfono, incluso en medio de las cosas.
Fabing, se lee Darwin. Fabing, le dice Nicolás acá.
Fabing.
Está
el
bien,
Fabing.
Si lo lee Fabing es distinto porque viene de Fong y Snabbing, que es hacer
Fabing.
Desprecio. Bueno, gracias, Nicolás.
Fabing.
Teléfono y desprecio, o sea, usted ignorando a su pareja.
Los Fabing, señor.
Sí,
era uno paradista. Tiene nombre para ti,
Bueno.
Y entonces eso que te le pones a revisar el celular mientras te están hablando.
Uh-huh.
Ah, eso no es un clásico.
Bueno, lo vemos
fastidia,
en los
no
restaurantes,
es.
Cafés o
a veces
día,
ayuda,
¿no?
Señor, ¿cómo? Por favor.
No,
por favor.
Es una forma sutil de.
Es una forma de dar por terminada una conversación
que podría
derivar en cosas que no queremos, señor. Hay que ver los expertos, los contraexpertos, expertos del otro lado de la grieta, a ver qué dicen de la cantidad de familias que ha salvado del Fabin, señor.
¿Cómo aprendemos en este?
Una nave espacial rusa se estrelló contra la luna. Chocaron la luna los rusos. La puta que lo parió. Tan divino los rusos. Y la gente le da para atrás. Yo no puedo creer. Una nave espacial rusa se estrelló contra la luna, señor. Y sin que fuera ninguno de la familia Cavani al mando. Es espectacular, señor. Chocaron la luna. Los rusos chocaron la luna, amigos. Es brutal. Feriado 2023 en Uruguay. ¿Cuándo es el próximo y cuándo queda?
Entra siempre.
Siempre, siempre.
Enrique, pero ya estamos en una hora para el domingo, para el viernes, perdón, el feriado. Sí, ya están mirando viernes. Otro, el que viene después.
Está viniendo, ese, ya lo ves. Sí, está viniendo, está viniendo. Feriado 2023 en Uruguay. ¿Cuándo es el próximo y cuándo queda en el año? A mí me gusta mucho la segunda parte.
¿Cuántos porque, quedan? ¿Cuántos quedan?
Mirá acá.
¡Ay, ay, ay! Dame un feriadito más. Es espectacular, señores. Somos mendigantes de feriados. Qué lindo, qué pueblo, qué pueblo hermoso, para vernos por televisión. Enrique Piñeiro, 2 puntos. El análisis que hizo el Ali Expósito de las elecciones es el más preciso. Bueno, Enrique Piñeiro, no sé quién eres.
Es el piloto.
Pero estás estás capacitado. Acabas de ganar el casting para ser de Lady Gaga. Se ve que le hizo mal la presurización del aire, ¿verdad?
Creo que no es piloto de tiempo, pero es el que investiga, analiza todos los temas de accidentes de pilotos. Sí. Los anda corriendo siempre donde
puede. Y ahora hace metanali. Bueno, pero aterrizó mal.
Vaya, muy mediático, muy redes, muy influencer en redes.
Estamos hablando, estamos diciendo que... pero está eso, buscando corazoncitos.
Sí, es muy de redes, es muy de redes. Ahora anda... Sí, lo último que le vi es que el
pero estamos hablando de... ¿se acuerdan lo que dijo? Empieza el análisis del Ali Expósito, empieza con... dos obviedades baratas emocionales, mal dichas, con el lenguaje mal utilizado, que es... qué miedo, qué tristeza... Porque así se lee, ¿verdad? Porque no tiene tilde. Sí, claro. No tiene tilde, qué miedo, qué tristeza, que parece que estuviera defendiendo, ¿verdad? Ya no puede ser más, ya no puede ser el más preciso. Ya algo que arranca así no puede ser el más preciso.
Y lo que pasa es que hay mucha gente haciéndole el aguante al Ali, ¿vio?
No.
Mujica, la gente le hace el aguante al Ali.
José Mujica no le hace aguante a Daddy, señor, a Daddy. una chapa para ir al cañón. No, pero lo que le decía, sí, perdón, señor, sí. ¿Qué precisión puede tener si ya no le pone los tildes a qué?
Muy poca.
Muy poca, ya arrancó impreciso. Puede ser no sé qué, el más popular, puede ser el más apegado a la realidad, pero más preciso no, señor. Y después acusa el análisis de Lali, ¿verdad? Que Piñeiro está haciendo un metanali, lo que se conoce como metanálisis.
Vio mucho análisis y le pareció que sería el mejor.
Exactamente, vio, porque análisis, yo ya me leí 200, porque son divertidísimo y porque todos tienen razón, ¿verdad? Porque con 7 millones de votos ya dijimos, cualquier análisis del voto a Milei está bien. Está correcto. Pero le pega, da en el blanco. Es imposible no dar en el blanco, ¿no? Pero te dice que es el más preciso de uno que está, después los acusa a todos de odiadores, a todos los que votaron a Milei, y que era un candidato antiderechos, con mayúsculas. Bueno, y eso le parece que es el análisis más preciso.
Ahí lo puse a seguir a Piñeiro.
Le digo, dice que ese vómito con brillantina y colores del arcoíris del Expósito es un anali. Eso ya es discutible, ya no sé si es un anali eso, pero mucho menos sería el más preciso. Bueno, una cosa mucho más linda, polémica por el pastor evangelista que sale a destruir estatuas del Gauchito Gil en el nombre de Jesús.
Se está metiendo con un ícono pagano religioso argentino, pagano
el viaje de fe.
No, pero polémica no hay.
Y bueno, es un poco grosero lo que hace, ¿no?
No está errado.
¿Por qué?
Capaz que la forma no es muy de Jesús. Eso está más bueno.
Sí.
Pero el Gauchito Gil, que es una copia.
Bueno, sí.
Es una copia, ¿no? ¿Cómo bueno? Sí, es una copia. Bueno. El coso de pelo largo. La verdad es que tiene vincha y bigote, pero es una copia, señor. Es una copia de Jesús, el Gauchito Gil.
No quiere imitaciones.
Sí, claro. Me parece que está. Y lo hace con algo de acuerdo más como a esta época y al profeta actual de los argentinos, que es Milei. ¿Qué propone Milei? Dolarizar y prender fuego al Banco Central.
Sí.
¿Para qué? Para que no haya más papel pintado moneda. Muy bien. ¿Cuál es la moneda de Jesús? Los crucifijos y su inmaculada, etcétera. Imagen de no sé qué. ¿Y qué está haciendo el pastor evangelista?
Sí, los evangélicos no tienen imágenes, además.
Quemando el Banco Central de... si el Gauchito Gil es el Jesús de los argentinos, el Gauchito Gil, es lo que el peso es al dólar. la moneda religiosa de curso local, digamos.
Sí, está bien.
¿Qué? Es Milei. Es el Milei de low cost. Además de ser una copia mal hecha que hace más difícil acceder al verdadero Jesús, por lo tanto es igualito al peso argentino. ¿No?
Tiene lo suyo.
Es una la moneda religiosa de curso local, Gauchito Gil. ¿Y con cuánto Gauchito Gil te dan un Jesús? Uf. No conseguí en ningún lado.
Ahí Jesús Blum.
No, en un momento que en Argentina veía muchos en las rutas y demás, me puse a. Y tiene la historia como la tenemos nosotros de Dionisio Díaz. Tiene como 8 versiones de Gauchito Gil.
Sí, claro, lógico. Sí, sí, sí. Como... Y el hombre sale a destruir Gauchito Gil, señor. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que inventen las leyes? Las letras de liquidez para sacar a Gauchito Gil del mercado. No puede. Entonces le sale a prender fuego la copia de Jesús, que en lugar de curar leproso, curaba a Gaucho con gonorrea. Los tocaba ahí, nadie se animaba. Hay que entrarle, le digo, es más que la de Jesús con los leprosos, ahí está por encima. Gauchito Luis ahí, Gauchito Gil pica en punta ahí, Había que tocar eso, que todo tipo de relaciones de sexo con animales. Y lo recuperaba. Le revivió a las ovejas, al que fue atacado por el chupacabra. Transformó la vuelta.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.